Buenos días, son las 11, las 10 para ti, en las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida a una edición más de Como en Cada Mañana. Juntos hasta las 12, las 11 para ti, en las Islas Afortunadas. En el programa de hoy se enlazan talento, creatividad y solidaridad. La primera parte del programa podrás escuchar la charla que hemos mantenido con los actores de la obra Tres Segundos, que se estrenó el pasado día 11 de mayo en la Sala Triángulo de Madrid. La obra estará en cartel los días 18, 25 de mayo y 1 de junio a las 10 y media de la noche. Entre bambalinas hemos estado con el director Jesús Ortega, con la actriz Fanny Gautier, Isabel Prince, con el actor Juan Caballero y con la actriz también y locutora de radio Josi Cortés. Cada uno de ellos nos han contado el personaje que interpretan en la obra, así como su trayectoria profesional. Te dejamos con la charla que hemos mantenido con Jesús Ortega, director y productor de la obra.
La idea de Tres Segundos en la obra de teatro comienza a partir de un programa de radio, que yo soy periodista, y tengo un programa de radio en Radio Libertad que se llama Efecto Madrid. A partir de ahí hay una sección que inauguramos en la temporada pasada, en septiembre, que era Radio Teatro Contemporáneo. Por ahí han pasado distintos textos de distintos autores con distintos actores, y me pareció buena idea trasladarlo eso al teatro. Era mi primera incursión como productor y como director. Incluso hay un texto mío de los 5 textos que se dramatizan en Tres Segundos. Uno de ellos es mío, la dramaturgia que los une también, y el resto son de Juan Carlos Rubio, de Emilio Williams, Carlos B. y Carla Sarillo. Entonces, todos estos textos, los 5 textos, habían pasado por el programa, por Efecto Madrid. Hice una selección, cada uno eran de su padre y su madre, y lo que conseguí fue unirlos a través de la dramaturgia, que es el hilo conductor que va uniendo uno con otros. Y a partir de ahí es como nació la idea de Tres Segundos. Y en principio, bueno, pues era un homenaje a la radio, que sigue siendo un homenaje a la radio, al teatro y al radioteatro contemporáneo, porque estamos acostumbrados a hablar del radioteatro, pero más las novelas radiadas de los años 40, 50, 60, pero estos son textos actuales, contemporáneos, donde el espectador se puede sentir muy identificado porque son cosas que están sucediendo hoy.
Y en esas historias que nos relata, que nos podemos encontrar en esta obra teatral, ¿qué nos podemos encontrar?
Pues hay un poco de todo. Hay desde la primera historia que interpreta Josi Cortés, que es una chica que no encuentra al hombre de su vida, está desesperada porque es difícil encontrar a un hombre hoy en día, porque ella llega a decir, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde hay un hombre normal? Porque son las dificultades que una mujer tiene para encontrar un hombre que se involucre y que quiera tener un proyecto de pareja y un proyecto de vida en común. La segunda historia es la que interpreta Fanny Gautier, que es la biografía de Emilio Williams, donde interpreta a una mujer despechada que tuvo un amante que tenía su propia familia, ella siempre fue la otra, todas las obras que este autor, este dramaturgo escribió estaban inspiradas en su vida, y al final ella pues no está teniendo ni ningún derecho porque no fue mujer suya, ni está cobrando ningún royalty que están produciendo estos derechos de autor, porque aunque están basados en su vida, ella al final es la única que sabe que están basados en su vida, y llega un momento en que explota y aparece como una mujer desesperada por la situación que vive. La tercera historia es la que interpretan, esta sí que es un diálogo entre Menchu Romero y Juan Caballero, que es la historia 696 de Carlos B., donde es una crítica al sistema actual, al gobierno incluso, y a la gestión política que estamos teniendo, pero desde la perspectiva de mediados del siglo XXI. ¿Cómo evolucionaría el país si siguiéramos con este sistema conservador? Pues la idea que tiene Carlos B. de cómo sería el país entonces, y la relación que se establece entre esta pareja, entre este chico y esta chica, y es curioso saber porque en realidad llegan a ser pareja, no tanto por el amor, sino por los intereses que cada uno tiene. La cuarta historia es el texto que escribí yo, se llama Remitec, interpretado por Miguel Ángel Calvo, y es una historia donde se hace una crítica a la presión voraz que sufren pues los trabajadores de grandes empresas, ¿no? Él es un ingeniero que trabaja en un departamento internacional que está muy presionado por sus jefes, y ya no solo por sus jefes, sino que encuentra la deshumanización en sus compañeros incluso, y también tiene un ataque que le hace explotar y tomar una decisión imprevista que nadie se espera. Y la última historia es un cuento de hadas interpretado por Isabel Prinz y de Juan Carlos Rubio, donde una mujer que tiene una vida convencional con una familia feliz, ideal, maravillosa, pues ella está un poco aburrida de esta vida y entonces opta por tener una afición un poco peculiar.
Vamos, que podríamos decir que es el reflejo de la vida pasando por todas las estaciones del año, ¿no? Digamos. ¿Y cuándo empezáis? ¿Cuándo se estrena esta obra?
Bueno, empezamos el día 11 de mayo, el sábado 11 de mayo en la Sala Triángulo. Estamos todos los sábados hasta el 1 de junio a las 10:30 de la noche. Y bueno, pues los apasionados de la radio disfrutarán mucho porque el texto que une todas las historias es un texto interpretado por Agustín Jiménez, que es una voz en off y que, bueno, todos reconoceremos su voz, y que es el portero de un edificio donde viven todas estas personas, los protagonistas de estas historias, y él va contando la vida de estos protagonistas, imaginándose cómo vivirán dentro de sus casas. Entonces, esto nos lleva a imaginarnos cómo será esta vida a través de la voz de Agustín Jiménez, que es lo que yo he querido reflejar el espíritu de la radio aquí, de solo escuchar una voz, imaginarnos cómo será esta persona y cómo serán sus vidas a través de lo que esta voz cuenta.
O sea que realmente cuando el espectador llegue, lo que se va a encontrar primero es una voz en off y después son las historias que cada uno va relatando, pues bueno, con lo que le ocurre.
Eso es. Sería como un radioteatro que podríamos escuchar completamente en la radio. Lo que pasa es que lo único que escuchamos sin ver nada es la voz de Agustín Jiménez, como si estuviéramos escuchando una radio, y luego ven interpretar estos radioteatros. Cada historia es un radioteatro que ven interpretar, porque los actores tienen su atril, su micrófono y el piloto rojo de cuando estamos en la radio y estamos en el aire. Bueno, pues todo eso reproducimos el ambiente de radio, lo reproducimos en el teatro, y por eso hemos dicho que es un homenaje a la radio y también al teatro, porque hay mucho de las dos cosas.
Isabel Prinz también nos ha hablado sobre su personaje en esta obra, pero también su paso por el cine, televisión, papeles que le han llevado a ser una actriz consolidada en el mundo cinematográfico.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Con mucho gusanillo en el estómago por la función.
Me alegro. Me gustaría, antes de hablar de lo que es la obra y demás que se va a representar a partir del 11 de mayo, ¿cómo surgen tus inicios en el mundo del teatro? ¿Si ya venías de siempre o si cómo se cruza?
Cuando tenía 6 años cogí de la mano a mi mamá y le dije, ahí hay una academia de ballet clásico, matrícula vale tanto, ya no me acuerdo, claro, 3 veces por semana tanto, pero yo quiero bailar todos los días. Y yo llevaba ya con esa matraca mucho tiempo. Una niña con 6 años hoy quiere ser bailarina, mañana astronauta y pasado, yo qué sé, misionera en el Congo, lógico. Pero llevaba mucho tiempo con esa matraca y mamá dijo, poncho, si se sabe hasta los precios. Y así empezó. Empecé por el ballet clásico, porque yo soy canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, y entonces, te hablo en el siglo pasado, por supuesto, no había ninguna escuela de arte dramático, no había forma de aprender. Y solo viniéndose a Madrid, pero con 6 años como que era un poco prematuro. Pero fue una forma de meterme en el arte y tener el arte todos los días presente, porque al final, evidentemente, fui a hacer ballet todos los días.
¿Y cómo, cuánto tiempo llevas en el mundo del teatro? ¿Qué obras has representado?
Pues mira, el Tenorio, Don Juan Tenorio, todos los años en el Teatro Prosperidad de Madrid, una compañía de 23 actores, la obra completa, con vestidos de época, o sea, se ciñe a lo que escribió Zorrilla totalmente. Luego hicimos también el año pasado monólogos, teatro a un euro. Mi monólogo se llamaba Soy la viuda de un vivo, Hemos hecho también La dama de las camelias.
La dama de las camelias.
También, sí, sí, sí. Además, representado como hay que representarlo, de forma clásica, no una adaptación, y el tenorio igual. O sea, no es que salgamos en vaqueros y el tenorio salga en moto, no, sino que es
como... Con,
exactamente, vamos. Totalmente. Y además se llena, llenazo total. Dama de las camelias, monólogos, Electra de Galdós en el Teatro Español, lo llevamos al Romano, al Teatro Romano de Mérida, lo llevamos a Las Palmas de Gran Canaria, Tan solo dime una cosa, dirigido por Miriam Díaz Aroca, o sea que no he parado. Pero bueno, muchas cosas. He hecho televisión, yo trabajé muchos años en Telemadrid, yo fui la primera imagen de Telemadrid. Esto es Telemadrid en pruebas, lo dije yo. Fui la mujer del tiempo de Telemadrid muchísimos años. He hecho muchas locuciones para Telemadrid, he presentado programas de fin de año, de viajes, de gastronomía, todo lo que no fuera informativos y deportes, porque eso estaba ceñido y me parece muy bien a los periodistas. Todo lo demás yo podía. Ay, mi jefe era Fermín Bocos, Pedro Erquicia, por ejemplo. Yo empecé con Hilario Pino, con todos ellos empecé yo, imagínate, ¿no? Que ahora además nos queremos mucho, sí, sí. Y he hecho cine, series, pues Todos los hombres sois iguales, he estado entre los 3 años que estuve en Antena, La verdad de Laura, los 2 años que estuve en Antena, he intervenido en El Comisario, en Hospital Central, bueno, yo qué sé, tengo página web, isabelprince.com, meteos y ahí claro lo tenéis todo. Sí.
Y, por ejemplo, cuando uno se ha paseado, ¿no?, por todos los escenarios, por teatros, ha hecho películas, ha hecho tanta televisión. ¿Los personajes tienen algo de ti o tú tienes algo de los personajes? ¿Dónde acaba y dónde empieza la persona? Porque eso sí que es algo que es difícil, ¿no? Que hay gente que tiene muy claro, bueno, hasta aquí soy el personaje, ¿no? Y cuando cierro la puerta de mi casa, soy yo, ¿no? En tu caso, me gustaría saber, ya que llevas ya toda una vida en el arte, ¿qué te han aportado los personajes? ¿Qué te han aportado ellos a ti y viceversa también?
No, por supuesto, cuando se baja el telón y nos vamos a camerinos y nos desmaquillamos, el personaje se queda ahí. Bien, no te lo puedes llevar a tu casa porque eso sería...
Acabarías
no, y además es un histriónico, eso sería un histriónico. No, psiquiatra directamente, un psiquiatra, por supuesto, ¿no? Evidentemente le damos cosas nuestras al personaje, por eso decimos que es más difícil desnudarse de esa forma que desnudarse físicamente. Porque cuando tú aportas cosas tuyas a un personaje, estás aportando cosas tuyas que el público no sabe. Igual no lo sabe ni tu pareja, ni tu madre, pero ahí están. Lo que hay que ser astuto y que los demás no se enteren que estás aportando tú cosas tuyas de tu propia cosecha, sí, de ti mismo, ¿no? Por eso a veces duele tanto y uno sufre tanto. Pero el actor y la actriz tenemos que estar observando continuamente. Yo estoy en el autobús, en el metro, esperando una cola en el supermercado. Estoy observando. Tics, movimientos, formas de vestir, de mirar, de colocar las piernas. ¿Cómo son las demás personas? Para yo nutrirme de eso e ir poniéndoselo a mis personajes. Si le va, si no le va, por supuesto no. Pero para alejarme del personaje. Yo siempre digo, ella dice tal cosa. No, yo digo tal cosa. Mi personaje es ella. Ella dice el tal. Cuando yo estaba en televisión y yo me veía en las series y en Telemadrid, ella ha dicho, ella se ha girado, ella ha mirado a cámara. Porque eres el personaje en ese momento. Y lo bonito es que puedes tener la posibilidad en esta profesión de vivir muchas vidas. Normalmente uno vive una sola vida. El que es médico, si no está en el paro, claro, etcétera, ¿no? Cada uno tiene su profesión. Luego tenemos nuestra vida privada, nuestros hobbies, etcétera. Pero en esta profesión, cada personaje es un mundo. Tú no sabes por dónde va a salir, porque hay un texto y una dirección. Y luego tu aportación. Porque no es que tú te sientes ahí y el director te diga cómo tienes que hacerlo. Tú le tienes que traer resultados al director, no solamente
tienes
el texto.
Tienes que darle forma.
Claro, no solamente el texto memorizado, sino yo opino que tal, yo opino que esto, este matiz me gustaría así, como lo ves, es el intercambio, ¿no? Y lo bonito es eso, que tú puedes vivir muchas vidas. ¿A mí qué me iba a decir que yo iba a vivir, yo qué sé, la Brígida del Tenorio? Que es la ama de llaves de Doña Inés, un personaje del 1600, fantástico. Hoy en día ese personaje lo llamaríamos bipolar, porque es engañifa, es... y luego es malo, malísimo, y vende a la
niña.
Es
un poco como se suele decir, con muchos picos, ¿no?
Exacto, que, exacto.
Lo bueno y lo malo, ¿no?
Exacto, exacto. Hoy en día es un bipolar, digamos, ¿no?
Sí.
Después en La dama de las camelias, en Electra, en Todos los hombres sois iguales. Es que claro, aquí, con 3 segundos, es una maravilla, es una ama de casa, que nada más lejos, tiene 2 hijos casados. nada más lejos que yo, y soy soltera, no tengo hijos, imagínate, o sea, no tengo ni un perro, ni un bonsai. Entonces, claro, es nada más lejos, pero es maravilloso cómo una se va metiendo sin crear un personaje, de vodevil, sino muy cercano, que el público se identifique, sin que sea una cursilada, porque yo siempre pienso que hay que hacer los personajes como existen, no como se los ha imaginado el guionista, porque esos no existen. Hay que hacerlos como son de verdad. Es decir, yo este personaje no me lo he encontrado nunca en mi vida, ya tengo muchos años, es que no existe ese personaje. Hombre, salvo que sea teatro del absurdo, un vodevil, a ver, pero estamos hablando en este caso de teatro realista, 3 segundos es teatro realista. Entonces, ha sido muy interesante el proceso y además ha sido un poco volver a mis inicios. Yo empecé como todos, en el teatro independiente. Pero claro, hace tropecientos mil años. No tenía, bueno. O sea, no, es que el teatro independiente de hace 30 años no tenía estas salas, estas butacas plegables, estas barras con luces, es que es maravilloso. Nuestro teatro independiente era cutrecillo, pero es lo que había, y nos estábamos encantados. Era un teatro guerrero, como decía yo, ¿no? Guerrero. Y éramos felices porque era la forma que teníamos de sacar tablas. Y volver ahora otra vez a lo que hoy en día sería el teatro independiente de entonces, pero con este nivelazo, con publicidad, o sea, es fantástico. O sea, hemos avanzado mucho, estoy muy contenta, estoy muy feliz. Es una gratificación para la profesión. Es decir, aquello se ha trasladado y ahora el público viene, aplaude, consume funciones de teatro de salas alternativas, como se llama ahora, pero porque las funciones son profesionales, no es una cosa amateur que pasaba por aquí, me metí aquí a hacer teatro. Y el empaque, digamos, las instalaciones son profesionales. Claro, y eso está muy bien. Es decir, hemos avanzado. Yo me acuerdo en mi época no había ni extintores. ¿Para qué un extintor si costaba dinero? Hoy en día, a ver, y así un montón de cosas.
Y como esto, muchas cosas.
Muchas cosas, y me parece muy bien. Es una buena alternativa al teatro público y al privado, que debe existir, por supuesto. Y es una forma muy... Bueno, en Estados Unidos y en el extranjero son los teatros de barrio que se llaman, o el Off-Broadway, y se llenan, o sea, la gente va encantados de la vida, porque es una cosa fresca, distinta, en las alternativas se arriesga, se pone en práctica nuevas técnicas, y eso nos hace crecer a los actores. Entonces yo francamente estoy muy feliz, porque soy la veterana del grupo, la compañía está riéndose desde que se levanta, son divertidísimos, tienen una energía,
O las haces divirtiéndote, como hay que hacerlas, y disfrutando. Uh-huh.
O mejor te quedas en casa, sí.
A ver, es más difícil quizás enfrentarse, digamos, al público a través de una serie de televisión o en una sala como esta, con un teatro más reducido, donde quizás, ¿qué es más difícil, la televisión o esto, estar de tú a tú con el público?
Son técnicas distintas, porque por ejemplo en el teatro dependes tú de ti mismo, tú tienes que controlar todo tu cuerpo, tú no puedes estar, por ejemplo, hablando de una forma elegante con las manos y luego las piernas así, espatarrá. Porque se descuajeringa el personaje, el público te ve de arriba abajo y no se lo cree. En televisión tú sabes cuál es tu plano, tú preguntas, ¿y cómo voy en este plano? ¿Vas así? ¿Vas corto, medio, americano, general, etcétera? Entonces tú ya más o menos controlas. Pero como al final no sabes qué toma van a montar, qué toma se va a emitir...
Finalmente.
¿No? Claro, no sabes cuál, pues el trabajo no depende tanto de ti como de la técnica. Estás más supeditada a la técnica. La buena toma, esa es la que va a valer. A veces no es la tuya, sino la del protagonista. La del protagonista es fantástica y la tuya es como si, como sa. Pero esa es la que vale, ¿entiendes? Pero tú no lo sabes hasta que no lo ves. Porque claro, tú no estás en eso. A veces tienes tiempo de en el monitor ver la toma y a veces hay todo tan rápido que cuando vas a tu camerino te estás cambiando ya de ropa y te están cambiando y poniendo la ropa para la siguiente toma, que es en otro decorado y es otro día y el que estaba muerto ahora está vivo. Entonces, en cambio, en teatro tú controlas, desde arriba, eres tú. Entonces lo puedes arreglar también sobre la marcha. Tirín, tirín, si te das cuenta de que aquí he pitado, pues ahora lo voy a arreglar. Porque por eso son tablas. Las tablas te dan también una seguridad de controlar. El público no sabe tu texto, a fin de cuentas. Salvo que sea un texto muy conocido como el Tenorio, que el público te lo recita. Pero eso son excepciones.
Son excepciones.
Lógico, son excepciones que tiene que haber. Ahí sí que tienes que ser absolutamente riguroso en el verso, por las rimas también y el ritmo y todo eso. Pero el público no sabe cómo es tu texto. Entonces, si tú fallas en algo, lo puedes arreglar. Hombre, evidentemente, si tú tienes que decir, pásame la taza azul, que es una taza azul que hay ahí, tú dices la verde, hombre, me refería al azul, hombre de Dios, ¿dónde tendré yo la cabeza? Pero eso te lo dan las tablas, ¿me entiendes? si es una comedia, si es un drama, no lo puedes hacer así, evidentemente, porque el público se echa a reír. Pero en un teatro, en una sala alternativa, controlas tú mucho más, pero en un teatro grande la responsabilidad es mayor, porque el público ha pagado más, espera otro resultado, espera un evento grande, espera otro resultado que una sala en la alternativa. No quiere decir que sea ni bueno ni malo, ni que la calidad sea distinta, no, para nada. La calidad tiene que ser...
Que no es más pequeña y con una compañía que está empezando.
Totalmente. Sí, totalmente.
Somos personas.
No, la calidad tiene que ser la misma, la profesional la misma. Pero tú puedes controlar más en teatro tu actuación en comparación con cine o televisión, que dependes más de la técnica, de la iluminación, del tiempo, de mil cosas que se escapan al actor realmente, ¿no? Pero es mucho más difícil, tal vez, la concentración en cine. Porque más en teatro tú sabes que es cronológico. Tú entras por un sitio, sales por otro y va a no ser que haya flashbacks, digamos, sí, ¿no? Pero lo típico es que arranque hoy y se acabe esta noche, digamos. Sí. Y sigamos mañana y pasado en la historia, digamos, ¿no? Sí. En la historia que estamos contando. En televisión no es así. Tú empiezas a rodar tus ruedas por decoraos. En cine y lo mismo. Entonces, la concentración es inmensa. A mí me parece muy difícil.
Y una gran responsabilidad.
Porque hay dinero detrás. Cada toma cuesta dinero. Es que es tiempo. Es el tiempo.
Y el tiempo en esta profesión apremia.
No, claro. Y además cuesta mucho dinero porque tú estás rodando 10, 12 horas, pero no hay horas extras porque se acabó. Entonces, si el plano quedó mal, tú quedas mal. Eres tú la que queda mal. ¿Comprendes? Y en cambio, en teatro no quiere decir... En teatro tenemos ensayos, cosa que en cine y en televisión no hay, por lo general. Pues se puede hacer un trabajo de mesa con el director para ver cómo son los personajes, la línea de los personajes. Se ensaya la puesta, porque hay tres cámaras o cuatro, dependiendo, para que cada uno sepa. Y ¡blum! Y se empieza a grabar. Pero en teatro tenemos semanas de ensayos, con lo que ahí podemos probar cosas, volver para atrás, para adelante y esto y lo otro, para luego salir con esa seguridad que tenemos que salir ante el público, sea el tipo de sala que sea.
Y continuamos la entrevista con Juan Caballero, actor en diferentes series de televisión y en cortometrajes, que compagina con publicidad y profesor de interpretación.
Bueno, yo soy de Palencia, soy actor palentino, llevo ya 9 años viviendo en Madrid. Entré un poco aquí, bueno, no por rebote, porque iba toda la vida haciendo teatro en el instituto, pero acabó la selectividad y tocaba decidirse. Me presenté a las pruebas de arte dramático de Valladolid con 18 años. Pues como todo el mundo, te empiezas a picar del gusanillo de esto, y cuando acabé, mi decisión fue la de venirme a Madrid, porque en Castilla y León hay un mercado teatral, pero como
no
que Madrid...
como lo que se puede encontrar
en sin duda. Madrid. En Madrid hay un poco más de todo, ¿no? De teatro, televisión y cine.
Y una pregunta que siempre hago. ¿Es cierto que cuando a uno le da el foco, es difícil vivir sin el foco? ¿O se puede vivir perfectamente sin el foco?
Yo creo, a mí personalmente, que a mí me ha enganchado esto, y es verdad que me pasa esto, sobre todo en el teatro. Yo hace un año que estoy intentando buscar desde el medio audiovisual, que me está empezando a apasionar, pero antes era más un ser teatral. Y sí, engancha. Es como te das cuenta de que hay algo en la energía en esto que si te gusta, te apasiona. Y engancha, sin duda. Silenciados es una obra de teatro que llevamos 6 años haciendo. Una obra que trata la historia de 5 casos de chicos silenciados por su condición sexual. Entonces, actuamos el 17 en el del Paco Rabal, aquí en Madrid, porque es el Día Mundial en contra de la Homofobia. Son casos reales, hemos estudiado y analizado los casos, es teatro físico. Eso llevo 6 años haciendo. Anteriormente he estado con la compañía de Zombie Company haciendo Muere en Numancia para el Fringe de Madrid y La piedra de la paciencia, también un montaje muy interesante dirigido por Javier Godino, que trata la historia, la situación de las mujeres actuales en Afganistán, ¿no? Diferentes cosas también de más de microteatro. Bueno, lo último es el 696 aquí en 3 segundos, de la pequeña pieza de Carlos B para 3 segundos.
Cuéntanos de qué va tu monólogo en la presentación en esta sala.
Vale, en este caso no es un monólogo, somos dos, Menchu, mi compañera, y yo, Menchu Romero y yo, y es un texto de Carlos B. es un texto muy actual, es el único que es un diálogo, y es dentro de 50 años cómo estaría la situación española si gobernaran solo los populares. Entonces, cómo se ha cambiado todo en nuestra sociedad desde un punto de vista muy crítico, muy ridículo, porque no es real, en el que dos de los personajes, una chica más acomodada y un chico artista, él vive a su cargo, porque la situación dentro de 50 años para los artistas será la de mecenazgo, de adoptar a un artista en casa. Y entonces proponen un juego que es el 696 del TIP.
¿Los personajes tienen algo de ti o tú tienes algo de los personajes?
Yo creo que todos los personajes te dejan una huella, algo aprendes, como todo aprendizaje de la vida, esto más, porque hurgas en las emociones, en los sentimientos y en lo que tienes dentro, o sea, siempre te deja el pozo de algo. Y evidentemente tú eres el personaje, hay mucho de ti en el personaje. Yo no me creo esta gente que dice, no, porque me salgo tanto. Bueno, cada uno utilizará sus medios, pero yo creo que tú pones lo que eres tú al servicio del personaje. Ahí hablará de otra manera, caminará de otra manera, pero hay una esencia que es la que tienes tú. Todos tenemos la maldad, todos tenemos la bondad, todos podemos ser bellas personas, podemos ser malos, podemos ser agradables. Quiero decir, la cosa es explotar la parte de ti que requiere ese personaje. Para mí no es el peor momento del día, es como el día, el momento de que has hecho bien las cosas, que se ha acabado el día y que has disfrutado con lo que has hecho. Es como la pequeña recompensa a tu día a día, el aplauso, el telón y el sudor que has tenido, el cansancio, todo es una cosa placentera. Para mí es, ya está, ¿no? Es como, qué maravilla. Hemos hecho algo que me gusta, algo que nos apetece y algo que, bueno, ha llegado o no, depende de la obra.
¿Es más difícil enfrentarse a un teatro de 1000 personas o en este caso, que es una sala alternativa, con pocas butacas y donde el público lo tienes más cerca y los detalles se ven más?
Hay que adaptarse, yo creo que hay que adaptarse a todos los medios. Yo he actuado delante de muchísima gente y en espacios como microteatro, casi les tienes pegados. Hay que adaptarse y saber que siempre que actúas, lo haces, el público es un ente y se convierte en una persona. Tú se lo dedicas a esa persona en ese momento, sean 200, sean 100, sean una. Quiero decir, hay días que el teatro no está lleno y hay 10 personas y hay que hacerlo igual de bien, poner la misma energía y las mismas ganas.
Es lo que te iba a decir, que la pasión es la misma, igual que la emoción. Y para terminar, próximos proyectos, cuando esto se termine.
Pues hemos presentado un par de proyectos para el Fringe, que es el certamen que se realiza en verano. El año pasado se hizo en Conde Duque y este año será en el Matadero. Estamos esperando que nos den la respuesta y sea si sí o si no allí. Queremos mover adelante, es un texto muy bonito de Milan Kundera que estamos adaptando, una historia muy chula y luego una cosa más de microteatro también. Y bueno, pues yo hago mucha publicidad, que es lo que me da de comer más o menos, soy profesor en Parla de interpretación, con lo cual ahí estoy con mis chavales y bueno, intentando meter cabeza un poco en el mundo del cine y la televisión, que es lo más complicado.
Llena de ilusión, energía y alegría, hemos mantenido unas palabras con Josi Cortés para hablarnos de su primera intervención en el teatro.
Me gustaría que me comentaras cómo tú te introduces, cómo se cruza el teatro en tu camino.
Pues es un poco por mi profesión. Yo trabajo en una agencia de comunicación de teatro, entonces siempre he estado muy relacionada con actores, con teatro. Entonces conocí a Jesús a través de su programa de radio, porque yo le llevaba actores para hacer las entrevistas, y surgió que iba a hacer una sección en el programa de radioteatro y me dijo que si quería participar. Y así un poco fue surgiendo todo.
Fue surgiendo. ¿Habías hecho antes más cosas en televisión o en cine?
No.
Únicamente partes desde...
Sí, es la primera vez que salí a un escenario.
Con esta obra es la primera vez. ¿Y cómo te ves?
Sí, pues bien. O sea, un poco nerviosa al principio cuando me lo propuso Jesús, porque primero lo hicimos la lectura en la radio, que bueno, la radio a mí me encanta, entonces bueno, me pareció muy fácil y sencillo, pero claro, cuando me dijo, lo vamos a llevar a un teatro, pues ya me dio un poco de pánico, sobre todo porque en el reparto hay grandes actores como está Isabel Prince, de toda la vida, o Fanny, el resto que son maravillosos, todos conocidos, entonces me veía mi debut teatral pues demasiado de riesgo. Pero luego muy contenta, claro, contenta de que me hayan hecho la propuesta y contenta de verme con en el reparto, de que no haya mucha diferencia entre que sea mi primera vez y ellos con una carrera ya de muchos años. Sí.
Y cuéntanos de qué habla tu personaje en esta obra.
Pues mi personaje es un personaje muy divertido. Bueno, la gente se ríe mucho con el monólogo, porque hay mucha gente que cuando yo salí del día del estreno me decía que se había sentido muy identificada, sobre todo las chicas, porque mi personaje es un poco alocado y es una chica que no encuentra pareja. No encuentra pareja, entonces ella va a una psiquiatra a hablarle de su problema, que es que no hay manera, que da igual que sea joven, que sea mayor, todos al final la abandonan. Entonces la psicóloga le da consejos y ella no le hace caso, porque ella tiene sus propias teorías de por qué pasa eso a los hombres. Ella cree que los hombres tienen un problema y que la culpa de todo la tiene Britney Spears, y está convencidísima. Y entonces, pues bueno, o sea, hay muchos tópicos en el texto, pero claro, tópicos que a la gente o le han pasado o se lo ha contado una amiga, entonces la gente se ríe mucho porque dicen, esto me suena de tal.
Vamos, que yo creo que te lo estás pasando bien. Por lo que me cuentas y por tu expresión en la cara, tú te lo pasas bien con este personaje, por lo que estoy viendo yo ahora, ¿eh?
Me lo paso genial, genial. Hay cosas que son más verdad que otras, bueno, y siempre se exagera un poco en el teatro, pero sí que es verdad que muchas de las cosas que digo, pues le han pasado a gente cercana a mí. Nos hemos reído de eso, de la problemática de encontrar pareja. Entonces, pues me hace mucha gracia, me lo paso muy bien. El público creo que se divierte mucho.
Se divierte. Eso es lo
y eso es importante, sí. Sobre todo ver qué hace reír a la gente. A mí eso me encanta.
Y ya que compartimos profesión, porque me comentas que has hecho radio, ¿te quedas con la radio o con el teatro? ¿O te quedas con los dos? ¿O qué es lo que te ha aportado cada cosa?
A ver, la radio me encanta, es un medio que me encanta. De hecho, ya te digo, yo en la agencia de comunicación sobre todo llevo radio y televisión. Y la radio siempre me ha fascinado. O sea, el poder desde cualquier punto escuchar a alguien, porque la tele es como inmediato, es la imagen.
Sí.
Pero la radio te da el poder de la imaginación. Entonces,
y esa cercanía parece que te está hablando a ti.
Que te está hablando a ti, y además el no tener imagen también te hace que la imaginación se dispare, y eso me gusta. Pero bueno, claro, me quedo con la sensación del teatro. Me quedo con salir al teatro, hacerle reír a la gente, que la gente te corte cuando estás leyendo por su risa, y el aplauso del público. Vamos, ahora entiendo a muchos de mis actores, ¿sabes? Que es, claro, es un subidón que te
mueves,
vamos, que compensa todos los nervios que se pasan, lo que se sufre en los ensayos, lo compensa todo, vamos.
Lo compensa todo, o sea, que merece la pena pasar por ello, ¿no? Para después tener ese resultado.
Sí, sí, desde luego. Es una recompensa maravillosa.
¿Habías pensado alguna vez dedicarte o que ibas a tener un espacio en una obra teatral?
Nunca.
Nunca.
Nunca. O sea, me encanta el teatro.
De
rebote. Me encanta el teatro. Voy todas las semanas 3 o 4 veces al teatro. Por mi profesión también lo tengo mucho más cercana. Tengo una adoración especial hacia los actores porque me parece una profesión difícil.
Muy esclava también.
Muy esclava, pero maravillosa. Y nunca había pensado que podía llegar a estar del otro lado, en vez de en una butaca, en el escenario. Pero bueno, tengo que decir que la sensación me encanta y que repetiría encantada, vamos.
Pues me alegro mucho de que tengas esa sensación, de que te lo pases bien, porque finalmente eso es lo importante, pasarlo bien y poder exteriorizarlo al público, que el público se ría con tu personaje, que en los tiempos que corren la risa es la mejor de las medicinas. Y muchas gracias por tu tiempo, mucha suerte con tus proyectos y gracias por la entrevista, de verdad.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por apoyar el teatro y la cultura, que con los tiempos que corren está muy bien, muy bien.
Gracias, buenos días.
Y por último, Fanny Gautier nos ha comentado cómo es y cómo se desarrolla su personaje en esta obra 3 segundos, así también como su trayectoria en televisión. Te dejamos con la entrevista que hemos mantenido con ella.
Y Nos encontramos con Fanny Gautier, que presenta obra de teatro junto con los demás compañeros que hemos estado hasta esta mañana en la Sala Triángulo de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ante todo, gracias por la entrevista y por tu tiempo. Me gustaría saber, la verdad que me he llevado un poco una sorpresa cuando te he visto ahora porque te he reconocido. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la televisión? Porque has hecho televisión y demás. Me gustaría que nos comentaras un poco antes de adentrarnos en la obra.
¿Cómo fueron mis inicios en televisión?
Sí, en televisión. Bueno, en este sector.
¿En esta profesión?
Sí, en esta profesión.
Pues mis inicios fueron en teatro en Francia, y luego ya arranqué a trabajar aquí en España y sí, pues hice televisión. Así empecé a trabajar.
Y me gustaría que nos comentaras de qué trata el monólogo que realizas en esta obra.
Pues mi monólogo es de Emilia Williams, es la historia de una actriz venida a menos, ya mayor, viuda de un autor de teatro muy conocido y bueno, pues que viene un historiador a hacer una más o menos biografía suya, y entonces pues ella le va contando así un poco su vida.
Cuando le da el foco a un actor o a una actriz, ¿es difícil vivir sin el foco? ¿Puede decir, bueno, me dedico a otra cosa por un tiempo para descansar de esta profesión y luego retomo otra vez?
Bueno, es una profesión en la que la inestabilidad
está al orden del día,
pero ahora porque hay crisis, pero antes que no la había también, o sea, esto también es una profesión inestable, o sea que no te puede estar dando el foco todo el tiempo. Hay muy pocos actores que les da el foco toda su vida, o sea que yo creo que hay que estar preparado para también hacer otras cosas.
Bueno, cuando digo foco me refiero tanto ya sea en televisión,
por supuesto,
en teatro grande.
Quiero decir que hay que estar preparado a no trabajar. Porque esta profesión es así.
Igual un año
hay
mucha producción.
Exactamente, y otras veces no trabajas. Entonces, bueno, pues hay que vivir con ello. Va con la profesión.
Con la profesión. ¿Qué te han aportado los personajes que has hecho a lo largo de tu trayectoria? ¿Qué te han aportado y qué les has aportado tú a ellos?
Yo a ellos no lo sé, pero ellos a mí, pues, haces personajes distintos que no tiene nada que ver contigo. Entonces, pues la verdad es que está muy bien, porque haces facetas de ti que no sacarías, o que no tienes, o que hay que inventar, o que hay que imaginar, o que no sabías que las tenías. Entonces está muy bien, porque te metes en la piel de otros caracteres.
Y de todos los personajes que has hecho, porque me acuerdo que te habíamos visto, bueno, que yo recuerde, que yo recuerdo, porque yo reconozco que yo la televisión no la veo mucho, pero me acuerdo que en aquellos años, lo único que después es verdad que la he visto muchas más veces, fue un paso adelante, realmente porque como a mí me gusta ese sector, me enganchó por eso.
Sí.
Cuéntanos qué recuerdos tienes de...
Bueno, muchos. Estuvimos muchos años haciendo esa serie y la verdad es que estuvo muy bien, fue muy divertido, fue una época pues muy buena. Yo además el personaje que hacía era un personaje de una señora un poco con un carácter especial. Entonces, pues digamos, la verdad es que está muy bien. Lo de hacer de malas saca mucho jugo.
Saca. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes de terminar, me gustaría que nos comentaras si tienes otros proyectos en mente, a la vista, y que nos comentaras un poco cómo se van a desarrollar.
Bueno, no lo sé. Sí, tengo algo de proyectos, pero de momento no hay nada en firme, así que habrá que esperar un poco. Estamos en un momento en que no se puede... Ya no contar para que se agafe, sino porque no se sabe si saldrá el proyecto en sí, en fin, no sé.
Bueno, pero que llegará algo, eso seguro.
Sí.
Eso sí.
Hay que esperar que sí, que llegue algo. Sí.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Ha sido un placer.
Igualmente.
Hasta aquí la entrevista que hemos mantenido con los actores y actrices de la obra de teatro Tres Segundos, que se presenta en la Sala Triángulo de Madrid los días 18 y 25 de mayo y 1 de junio a las 10:30 de la noche.
Aquella tarde me fui donde estabas. Tenías que contarme tantas cosas, de tanto tiempo. ¿Quién eras? ¿Quién fuiste? ¿Y quién eres? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es la vida? ¿Y qué es la muerte? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué te ocurre? Te dije. En aquel jardín mirándonos, pudimos rememorar fotogramas pasados. Gloria con sabor a miel en los labios. Queda tan lejos y a la vez tan cerca. Me comentabas que habías tenido suerte sin saberlo. Y aún así, buscabas algo más, sin saber a dónde llegar. Desde aquel paisaje fotográfico no te reconocí. Pues era abrumador aquel corte y confección, aquel anillo, aquel reloj, enfundados en tarjetas de crédito. Era como el Museo del Prado, me dijiste, pero el Prado está vacío. Las emociones ya se han ido. Continuaste que lo que ya no sé es si existo o si vivo. Lo que sí sé es tener ganas de reencontrarme con aquel que fui una vez. El café dejó paso a palabras calmadas por la esperanza, con verdad y adversidad, entre imaginación y creatividad, para construir una nueva realidad.
Mira qué arrugada está esa piel, en su alma siente frío y ves, ni las lágrimas que guarda en él hoy pueden caer. Otro día tiene que pasar, alegrías de otros que verás. Y este tiempo
nos han abierto las puertas de par en par el Centro Santa María de la Paz, centro que recoge personas sin hogar, sin techo, pero sí con una vida. La Hermandad de San Juan de Dios, voluntarios, personas desinteresadas que colaboran con este centro, llevan adelante la organización del mismo para dar vida a personas que, como tantas otras, lo han tenido todo, y todo les ha traído hasta aquí. Es el caso de Víctor, que vive en este centro desde hace un año. Nos ha relatado su situación y cómo ha llegado a este centro Santa María de la Paz. Te dejamos con la charla que hemos mantenido con él.
Ya no esperarás, ahora ya no. Con muñecos ya no hables más y no toques esas píldoras.
Soy de una familia trabajadora, por así decirlo. Yo siempre he tenido, estudié, hice peritaje industrial, pero toda mi vida me he dedicado, por un negocio familiar que teníamos, al tema de la siderurgia, al hierro. Entonces yo desde muy pequeño pues ayudaba a mi padre, ayudaba en casa y tal, y estaba trabajando en un almacén de hierros que nos dedicábamos a vender todo lo que son materiales recuperables del hierro. Entonces yo estudiaba por la noche y ayudaba a la familia. Desde los 14 años o por ahí pues he estado trabajando. Luego yo a los 23, 24 años vine de la mil y tal y formé mi propia empresa. Entonces he tenido una gran empresa aquí en Madrid, era un almacén, pero yo lo que más fundamental del trabajo era en los desguaces. He desguazado barcos, he desguazado plataformas de barco también, hemos desguazado camsas, hemos desguazado, bueno, pues todo lo que son materiales comerciales. Y yo lo comercializaba en mi almacén. Pero de la noche a la mañana me manda el ayuntamiento una carta en la que me dice que de dónde estoy, donde tengo un gran negocio con bastantes personas y tenía tráiler, camiones, pues me dicen que me tengo que ir, porque pasa la M40. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que me pagan mi trabajo de tantos años y me lo pagan muy mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que, bueno, pues estuve 3 años pleiteando, no pude solucionar absolutamente nada, tuve que coger el poco dinero que me daba esta gente y las cosas a partir de ahí fueron muy mal. Ya después del negocio perdí clientela, yo lo pasé realmente mal. Los pasos siguieron hasta verme en la calle. Yo estoy casado de segundas, yo tengo un matrimonio con el que con mi señora me llevo bien y por estas circunstancias no podemos vivir juntos. Mujer estaba trabajando, también la echaron, pagaron su paro y tal, pero el paro se acabó, yo no encontraba trabajo por ninguna parte. por completo. Y un día me encontré, mi mujer y yo nos encontramos en la calle. En la calle de vivir en un coche. Y luego de quedarnos en casa para nada, ni nada de nada, y de estar durmiendo. Yo la dejé 3 días en el coche porque no sabía dónde llevarla. No sé. Porque hay una consecuencia sobre esto muy desagradable, y es que algunas veces hay amigos que te ayudan y otros se olvidan. Es difícil de comprender, o sea, es muy difícil de que estas cosas se entiendan, ¿no? Y de que llega un momento que ya generalmente todos estamos mal, y a lo que hemos llegado ahora mismo, pues bueno, esto es fatal, o sea, debido a que, no lo sé, si se ha llevado mucho dinero, si las cosas se han hecho mal, si políticamente la cosa no es correcta, o judicialmente, el caso que hemos llegado a lo que estamos ahora mismo, a ver 6,5 millones de parados casi, que si no fuese por los 2 millones que hay de gente que está comprando, vendiendo, sin facturas, sin mercado negro y tal, pues no sé qué hubiese pasado. El caso que yo, pues precisamente, o sea, yo, mi mujer tuvo que marcharse a otro país, es española, pero tiene la familia.
Y está fuera en este momento.
Y ella está fuera, lleva 6 meses fuera ya, nos podemos hablar y bueno, pues por medio de ella y tal, pues me mandó un dinero, nos hemos podido comprar 2 iPhone, gracias a Dios, y nos podemos comunicar por WhatsApp y estoy comunicado hace cuestión de media hora y hablo con ella, pero claro, estamos separados. Yo un día me veo en la calle, pero en la calle, lo que es totalmente tirar en la calle sin saber dónde ir ni a dónde recurrir y sin un duro.
Y recordamos que tienes estudios, eres una persona formada y estudiada.
Yo tenía un negocio que valía una fortuna. Yo vivía en Ciudad del Campo, tenía casas en Arturo Soria, tenía fincas, he llegado a esto. He vivido aquí casi toda la vida, aquí en Ciudad del Campo, en el Race, tenía un chalet y tal, me costó mucho conseguirlo. Tenía otros 2 pisos más, tenía un piso en Alcalá de Henares, y las cosas han llegado a lo que han llegado. ¿Cómo? Algunas veces yo no lo sé. O sea, ¿cómo se deteriora tanto? El que vayas tirando de capital, el que vayas queriendo salir para adelante, es muy complicado. O sea, es hablarlo así tan abiertamente, habría que dar más detalles, ¿no? Pero bueno, yo por medio de una amistad, por medio de una familia y tal, me dicen que existe una cosa que yo no lo sé, que se llama 112, pero me lo dicen con verdadera vergüenza, ¿no? O sea, pensando como que yo no debería, no entiende cómo tú has tenido la vida, cómo tú eres o tal, que llegues a esto y decirte, oye, si estás en la calle, hay un sitio social donde te van a coger.
Te pueden atender, claro.
Entonces, bueno, pues yo dije que no habría ningún problema, que antes de estar en la calle yo voy a donde sea. Entonces, la primera vez donde yo recalo es en Vallecas. Regalamos un amigo mío y yo que estamos hoy en día aquí los dos juntos, porque vinimos los dos juntos. Ese amigo mío es economista. Somos amigos vinimos juntos, estuvimos 10 días en ese sitio, que eso es horrendo, o sea, horrible, te lo digo sinceramente. Te recoge un autocar o un autobús de la Comunidad de Madrid y te lleva a un sitio donde ponen 120 camas, te dan un bocadillo, te dan un vaso de caldo, duermes. No te puedes duchar porque somos 120 y allí va, pues lo más. Y pelea, nada más llegar nos quitaron cosas, bueno, hubo que defenderse allí de cosas y tal. Bueno, allí hay unos asistentes sociales y tal que, bueno, pues más o menos te ven y dicen que, joder, tú no perteneces a ahí, que es lo que ha pasado. Y entonces lo que procuran es buscarte, pues, un sitio mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo por una prima hermana mía, que hace alguna donación que otra al centro, a esta obra, y bueno, pues nada, o sea, llegamos agradeciendo encima el sitio, el centro, que nos dan de comer, que tenemos una cama, que hay una gente extraordinaria ahí arriba, que la obra es maravillosa, y de que lo poco que se ayude aquí siempre es poco, porque realmente hace falta, de que hay mucha gente en la calle, hace falta centros de estos. Yo particularmente ahora no puedo dar dinero, porque no lo tengo, porque yo no cobro absolutamente nada. Yo podría estar acogido a lo que es el RAI, que le llaman, que es la inserción activa de parados de larga duración, cosa que a mí no me coge, porque yo vengo de Málaga. Entonces, para poder acceder a una cosa de esas, tienes que llevar un año empadronado en Madrid, que no lo entiendo, porque vengo de otra comunidad, pero no entiendo que me hayan quitado la paga, que son 426 euros. Luego está la paga del REMI, que son 370, pero bueno, para acceder a ello tienes que llevar un año en Madrid empadronado y te la dan a los 6 meses, a los 8, a los 10 o a lo que sea. O sea, que realmente hay mucha gente que después de que lo que hemos trabajado, y te explico, yo tenía seguros particulares, planes de jubilación,
de cara al futuro,
pero claro, las cosas han ido tan mal que yo tengo poca vida laboral dentro de que tenía un negocio, pero que tenía mis planes de jubilación, como me ha hecho falta los tuve que rescatar. Entonces, claro, los perdí, ¿no? Y me encuentro ahora pues, que no tengo ni, o sea, no tengo, y lo peor problema, que yo estoy capacitado para hacer cualquier trabajo y no tengo acceso a ningún trabajo. No puedo trabajar en nada. Yo tengo todos los carnets de conducir. Tengo unos conocimientos bárbaros de lo que son los negocios porque lo he hecho yo. No puedo acceder a ningún tipo de trabajo. Lo he intentado por activa, por pasiva, de noche, de día y otras horas. Incapaz. Aquí comentamos que a partir de los 45, 48 años, la gente ya no tiene un puesto de trabajo. O te lo da un amigo, o tienes un amigo que dice vente conmigo y tal, que hoy en día lo entiendo también y es muy difícil, o la oferta de trabajo que hay para gente de 45 años para arriba.
¿Y cómo se ve usted de aquí en adelante? ¿Se ve aquí? O porque
pues
yo pienso que, a ver, como ha surgido esto, la esperanza...
Yo no la pierdo. Yo de hecho me he ido en un año y pico que llevo aquí, me he ido tres veces. O sea, me han salido tres trabajos y he vuelto porque han cerrado o porque el trabajo no ha continuado o porque, bueno, las empresas han cerrado y tal, pero yo de hecho me he ido tres veces. He ganado un mes un poco de dinero, bueno, mi mujer ha tenido y tal, y me he vuelto otra vez para acá cuando se ha acabado.
¿Y cómo es un día aquí? ¿Cómo vive
pues,
un día aquí desde por la mañana hasta por la noche?
Pues más o menos a las 8 te levantas, más o menos y tal, ¿no? Y pues te duchas y te bajas a desayunar, a las 8:30 desayunas. Y luego aquí no tienes nada que hacer, nada más que pasear o hacer la actividad que estamos haciendo nosotros.
Yo, la del teatro, la de la, si nos la quieres comentar, claro.
Sí, bueno, somos un grupo de compañeros, somos un grupo de amigos y tal, que mediante una monitora que hay, que se llama Vanessa, que viene la pobrecilla desde Segovia para acá, ella tiene su trabajo en Segovia y los sábados, ella todos los sábados se viene para acá con nosotros. Entonces, pues bueno, pues ella es la monitora que más o menos plantea pues que queramos hacer lo que sea, ¿no? Entonces, pues nos hemos juntado 8 o 10 amigos y tal, y bueno, pues hacemos alguna obra de teatro para la gente que viene al centro, pues porque le ayuda o porque quieren visitarlo o por lo que sea. Y luego, pues nada, a la una comemos, y luego después, pues los que quieren echarse la siesta se echan, los que ven la televisión, por la tarde, pues a las 4:30 te dan la merienda, si quieres un café o lo que sea, a las 8:30 cenamos y lo mismo, quieres ver la televisión y si no, pues te subes a tu habitación, ¿no? Y luego, aparte, si no tienes ropa, te la dan. Si no tienes calzado, te dan calzado. Yo, por ejemplo, particularmente he tenido que ir al médico y me han proporcionado un billete de metro sin ningún problema. Lo he hablado con mi asistente social, oye, Irene, que no tengo dinero para poder ir, no te preocupes, tomo un billete de metro o si tengo necesidad de algo, porque ahora mismo no tengo ninguna entrada de ningún tipo.
Coordinador Juan Antonio, que pertenece a la Hermandad de San Juan de Dios, nos ha hablado del funcionamiento interno del centro, cómo se desarrolla, qué actividades realizan, cómo las personas llegan a la puerta, para poder reconstruir de nuevo las vidas que un día disfrutaron lejos de allí.
El centro este surge hace 30 años. Esta era una zona de Madrid que a las afueras absolutamente, campo, ovejas y pastores. Entonces digo esto porque es muy significativo que hoy es la zona de San Chinarro y casi la Moraleja. Y desde entonces aquí la idea era atender a una serie de gente, en principio hombres, que en una época de España había un sector de edades que estaban en la calle, como está ocurriendo ahora mismo, curiosamente. Entonces se empieza a trabajar con gente que estaba tirada, de tal forma que se les recogía, se les traía aquí, ¿no? Hablamos de hombres de 45, 60, 65 años, desarraigados, con bastante vida de calle. Ha pasado el tiempo y el proyecto era, en principio, acoger, sin más. Porque había una necesidad, también todo el trabajo social ha evolucionado muchísimo en este sentido, ¿no? Entonces los hermanos San Juan de Dios siempre hemos estado y estamos en el mundo en distintas cuestiones de, digamos, de necesidad, de sufrimiento de la gente, tanto por, sobre todo en la enfermedad mental, tema de toxicomanías, ancianos, discapacidades, y este es un sector en el que estamos bastante, en bastantes sitios del mundo, pero con un trabajo muy especializado. Entonces, Por ejemplo, nosotros surgió un modelo nuestro en Marsella, en Francia, de albergues, muy interesante, y de ahí hemos ido chupando todos, digamos, los hermanos, sí. Y hemos reproducido sistema y metodología, y hasta ahora nos ha ido bien. El plan que hacemos es, bueno, pues olvidarte, entre comillas, de la población con la que estás, en el sentido de ser marginados, y dedicarte a personas que tienen problemas. Con lo cual, hay un aspecto interesante ahí, ¿no? O sea que estás igual que podías estar en otro sector atendiendo una necesidad, pues intentas aquí el desarraigo, el problema laboral, familiar, intentar atenderlo. Todo esto es la historia. Entonces, a día de hoy nos encontramos con un centro con esos años de edad, con una población de unas 100-110 personas que viven aquí. O sea, no solamente es un acogimiento de albergue que duermen y marchan y pasean y demás, sino que es su casa. Entonces, lo que hemos en la transformación del centro ha sido, bueno, pues un trabajo social con ellos, una posible orientación laboral o de a nivel psicológico, o sea, un poco recomponer la persona.
Recomponer.
Ese es el día a día hoy. ¿Problemas? Bueno, pues la situación que traen las personas que llegan aquí es un poquito complicada, porque hay que intentar reestructurar muchas cosas muy rotas. Problemas, más problemas. La ayuda para hacer esto, ¿no? Todo esto requiere una serie de esfuerzos humanos, pero también un esfuerzo económico muy grande, ¿no? Te repito que son ciento y pico personas, y bueno, hay que no solamente dar de comer y cama, ¿no?
Sino mantener todo, desde las instalaciones.
Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, bueno, ahí hasta hace poco, bueno, hasta antes de los dichosos recortes en todo el tema social, pues había no muchas, pero algunas ayudas. En nuestro caso ahora mismo apenas hay ninguna oficial, prácticamente ninguna.
Ninguna.
En este momento. Y lo que sí que nos permite seguir adelante es las ayudas particulares. O sea, hay gente que dice, pues mira, te he conocido y ahí tienes este dinero, o te traigo unos kilos de garbanzos. Así.
Así. Y,
o sea, sí.
Y de esa manera es como tira hacia adelante.
Totalmente.
El centro.
Así.
Hoy por hoy.
Sí, sí, absolutamente. Digamos, desde pues varios sitios que nos dan el pan del día, que ha fallado el cálculo, colegios que recogen cantidad de alimentos, empresas que te donan cosas.
Cosas.
Y claro, esto a lo mejor suena más a nivel de prensa y de medios en Navidades, ¿no? Porque como que es la época estrella de vamos a ver qué comen los residentes del albergue, a ver qué cena tiene el día de Nochebuena, ¿no? Pero el problema no es ese día, claro, el problema es que esto es todo el año. Entonces sí que nosotros hemos mantenido una, podríamos decir, una política, ¿no? De ir dando la lata para entendernos a la gente, pidiendo y decir, estamos aquí. Y eso nos permite, realmente nos permite, hombre, con apuros en el momento, pero nos permite seguir adelante, ¿no?
Sí. Y tu labor en este centro, que estás en todo, o sea, coordinando todos los departamentos, ¿O cómo es un día normal aquí en el centro?
Bueno, por lo pronto, cuando me has presentado, pues has recordado que pertenecemos a una institución religiosa. Y en este sentido somos muy peculiares. Te lo digo porque como, bueno, pues hay muchas ideas y también la Iglesia da muchas imágenes. Entonces, bueno, nuestra presencia en el mundo, o sea, nuestra realidad es estar, como te he dicho, con gentes y situaciones difíciles. Entonces la misión es, pues, animar cosas que hay en el centro. Aquí tenemos una estructura hay una dirección, hay una gente trabajando en los dispositivos ya, para entendernos, súper profesionales, pero la presencia del hermano es dar vidilla, digamos, a lo que hay en la casa. Pues hay que animar a hacer una actividad, oye, ¿por qué no vamos a este sitio y esta gente nos puede ayudar en esto? Bueno, pues movilizamos una fiesta. Hay que cambiar estas colchas que están muy viejas, oye, la despensa, alguien que da sentido a lo que hay en la casa. Normalmente los hermanos San Juan de Dios estamos en varios grupos, o sea, en sitios, hospitales, centros de todo tipo. En este caso coincide que estamos ahora mismo un hermano con gente que colabora y vive con nosotros, y bueno, pues impulsamos lo que hay en la casa. Podríamos decir, disculpa, como que relaciones públicas de la casa, sí. Manteniendo ahí el ritmo de todo.
De todo,
que insisto.
tenéis más delegaciones, digamos, repartidas por toda España, como comentabas.
Mira, nosotros funcionamos a nivel de todo el mundo. En los 5 continentes estamos presentes ahora mismo. No somos muchos, hermanos, somos unos 1.000, no llegaremos a 1.500 en este momento. Trabajando con nosotros hay cerca de, ahora mismo la cifra me puede bailar, ¿no? Pero cerca de 40.000 trabajadores, estamos hablando en todo el mundo, y luego más de 100.000 voluntarios. En todo el mundo, ¿eh? En España es un número considerable también, pero bueno, pues gracias a esto podemos seguir adelante, ¿no?
Gracias a Juan Antonio, Víctor y Pablo Pérez por abrirnos las puertas de par en par y hablarnos de la gran labor humanitaria y solidaria que se desarrolla en este centro. Gracias por la entrevista. También gracias a la Sala Triángulo de Madrid, a todos los actores y actrices que nos han abierto las puertas de este gran proyecto puesto en marcha el pasado 11 de mayo y que lleva por título 3 segundos. Muchísima suerte y muchísimas gracias desde aquí, desde Onda Merlín Comunitaria. Y dicho esto, que tengas un muy feliz día de San Isidro y una feliz semana. Ya sabes que tenemos una cita el próximo miércoles en riguroso directo a eso de las 11, las 10 para ti en las Islas Canarias. Un saludo de José Manuel.
Los jardines donde nadie va, se respira la inutilidad, hay respeto y limpieza pura, es casi locura. Es tan bello abrazarte aquí, defenderte y luchar.